Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 26 de enero.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El conflicto ucraniano ha entrado en una nueva fase. Rusia ya tiene la respuesta por escrito de Estados Unidos sobre las garantías de seguridad para frenar la expansión de la OTAN y la actividad cerca de sus fronteras. El documento lo estaba esperando desde la semana pasada. Todavía no sabemos qué es lo que piensa Moscú, pero de entrada sabemos que el gobierno estadounidense rechaza la demanda rusa de cerrarle las puertas de la OTAN a Ucrania.
Es la OTAN y no solo los Estados Unidos quien tiene que hablar de esa política de puertas abiertas. Las decisiones las toma la OTAN, pero no puedo ser más claro. Las puertas de la OTAN están abiertas, siguen abiertas. Ese es nuestro compromiso.
Eran las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos. Minutos después ha comparecido el secretario general de la OTAN. Ha hecho un llamamiento a Rusia para que haya una desescalada de la tensión. Sin embargo, sigue creciendo con el despliegue de más de 130.000 tropas rusas en las fronteras. Y también en países como Bielorrusia, corresponsal en Bruselas. José Luis Concejero, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Mamen. La tensión continúa creciendo, tanto que en la OTAN se preparan también para el peor de los escenarios. En estos momentos hay enormes diferencias entre la OTAN y Rusia. De todas formas, se sigue apostando por el diálogo y por una solución diplomática al conflicto que se está viviendo. Rusia sigue aumentando su presencia militar en la frontera con Ucrania y mantiene también su amenaza de invadir el país si no se cumplen sus demandas, como que Ucrania nunca forme parte de la OTAN, algo a lo que se niegan desde Bruselas. Se apuesta por el diálogo, pero al mismo tiempo la Alianza Atlántica se prepara para lo que pueda ocurrir en el futuro. Estamos preparados para lo peor, ha dicho Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. En paralelo a las negociaciones, estamos aumentando nuestra presencia en el Mar Negro y también en el Báltico, con más barcos y aviones. La OTAN ya ha dicho no, aparte de las exigencias de Rusia, pero mantiene la esperanza de seguir las vías diplomáticas. Muy pendientes hay que estar de los próximos movimientos que Rusia puede llevar a cabo en la zona.
48 horas en Kiev y ya de regreso de camino a España. Ángel Espósito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Bueno, ahora vamos a ir a lo serio, pero lo primero, ¿te has recuperado del frío?
Sí.
¿Sí?
Del frío sí, del palizón no.
Bueno.
Del frío sí, íbamos bien preparados, pero es impresionante estar como máxima durante el día a 7 bajo cero. Uh-huh. Como máxima. Sensación térmica normal. Unos 13, 15, bajo cero todo el día, Mamen.
Fíjate, para alguien acostumbrado al Mediterráneo, eso no se debe llevar muy bien. Bueno,
pero a un tío de cuatro caminos da la pinta.
Bueno, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Oye, al margen de la anécdota, Ángel, ya en serio, imagino que te vienes con un montón de sensaciones. No sé si me apresuro mucho diciéndote que me traslades, no sé, 3, 4, 5 sensaciones de estas 48 horas, de estos dos días intensos en Ucrania.
Pues mira, una casi por cada uno del equipo, por Adrián, por Alberto, por Rubén y por Mata. Es impresionante ver desde arriba y entiendes qué significa lo del Capitán Invierno cuando ves desde arriba Ucrania, desde horas antes de aterrizar, todo completamente congelado. Uh-huh. Es un país con unas diferencias sociales brutales entre la capital y el resto del país. La capital podría ser una ciudad, Budapest, Bucarest, una ciudad del este normal. Sí. Pero el resto del país es la revolución de octubre en 1917. Es uh-huh. que te retrotraes un siglo atrás. Uh-huh. Me quedo, por ejemplo, con la casa de los niños, con nuestras monjitas, con el teatro, cómo han representado con los niños ucranianos, desde 3 hasta adolescentes,
¿sí?
el gran teatro del mundo de Calderón de la Barca. Uh-huh. Es impresionante. En español, ¿eh?
Sí.
No te lo pierdas, es maravilloso, es maravilloso. Y me quedo también, por ponerte una tercera, con el silencio. El silencio que es el retrato del miedo. Uh-huh. La gente tiene miedo, pero lo disimula. Y tiene miedo al soviet. Sí. Dicen una frase muy típica por aquí, que es que los rusos no son malos. Los malos son los soviéticos. Y es que Putin, que es uno de los tíos más capitalistas del mundo, pues está disfrazado de un pseudocomunismo que no se entiende en cuanto lo pienses un poquito, pero la gente tiene miedo a que vuelvan los soviets. Uh-huh. Aquí murieron muchos millones de ucranianos hace relativamente poco, Mamen.
Uh-huh. Fíjate qué contraste, ¿no? La alegría de los niños y el silencio,
¿sí?
¿no?
Sí.
Las dos cosas, sí, las dos sensaciones a la vez.
Sí, porque la alegría de los niños es casi casi una terapia.
Sí.
Una terapia que consiguen sacar adelante las monjas. Uh-huh. El problema del silencio es que es el reflejo del comunismo más atroz. Uh-huh. Y eso sigue vivo.
Oye, aquí en Occidente estamos hablando mucho de diplomacia, ¿no? Todos miramos a la OTAN, miramos uh-huh. a Bruselas, miramos a la administración Biden, por supuesto al Kremlin. Pero, oye, eso es en las altas esferas. Pero, ¿cómo está viviendo el pueblo de Ucrania todas esas relaciones diplomáticas?
Uf, pues con cierta indiferencia. Ellos son conscientes de que el mundo occidental, Europa, va a hacer lo justo, uh-huh. Estados Unidos no se va a meter apenas y va a ocurrir lo que quiera Putin,
sí.
Poco más o menos. Si Putin en la balanza ve que a pesar de los muertos que provoque y que le cause, le compensa, entrará a sangre y fuego. Ya lo hizo en Crimea, sí. Ya lo hizo en Donbass. Y bueno, hace muchos años que mantiene Kaliningrado, Transnistria en Moldavia. Por lo tanto, no le importará un pepino. Uh-huh. Si Putin considera que no, si considera que a lo mejor no le compensa, pues seguirá echando el pulso con la desinformación, con las fake news y con el grifo del gas, que es muy sí. importante. La gente, los niños van a su bola, los jóvenes y adolescentes son más occidentales y europeos que sus padres y abuelos, y esos padres y abuelos tienen mucho miedo porque saben lo que es capaz de hacer el nuevo zar de todas las Rusias. Uh-huh.
Se teme quizá más aún las consecuencias, ¿no?, que pueda tener, por ejemplo, un apagón eléctrico.
Hmm. Bueno, aquí hay tres nuevos modelos de guerra sí. unidos. Una cosa es el conflicto bélico, la entrada de tanques, bombarderos,
la vieja usanza, ¿no?,
como misiles, sí. la guerra de las películas, sí. como dicen por aquí. Uh-huh. Y otra cosa es la ciberguerra,
sí.
que es que te pueden hackear el sistema eléctrico o hasta el sistema bancario. Otra cosa es la guerra híbrida con las fake news, la propaganda y las mentiras. Eso mina a la sociedad rusa, pero también a la ucraniana. Y una tercera, efectivamente, es la guerra energética. Uh-huh. Y es que si cortan el grifo del gas que viene de Asia, pasa por Ucrania hacia Europa, les cortan el peaje y es la fuente de ingresos de este país.
Oye, para terminar, estamos todos pensando qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Una cosa es lo que va a pasar y otra lo que nos gustaría o lo que querríamos que pasase. ¿Cuál sería tu deseo?
Uf, el deseo sería que esto no fuera a mayores. El deseo sería que Putin siguiera con sus cosas y con sus ínfulas del nuevo zar de todas las Rusias. El deseo sería que Ucrania entrara en la Unión Europea y en la OTAN, que es lo que quieren, y lo que va a ocurrir es que este pulso va a continuar. Dios quiera que no continúe para peor, pero aquí la gente se teme efectivamente que esto puede ser un auténtico desastre, si no militar, por supuesto económico.
¿Económico?
Ojalá no, ojalá sea normal,
sí.
pero esto pinta muy preocupante.
Económico y humanitario. Que esa
sí, sí,
es otra de
sin
las
duda.
Consecuencias.
Una cosa va por la otra. Ten en cuenta que Ucrania y Moldavia son los dos países más pobres de Europa. Uh-huh. En Ucrania se siguen adoptando niños, se siguen acogiendo niños como si fueran saharauis o africanitos, uh-huh. y se sigue malviviendo en el 90% del país con unas rentas, como te digo, de hace un siglo. Uh-huh. Por lo tanto, cuidado, que esto tiene la sensación de que estás todavía en una república bolchevique de la Unión Soviética en cuanto sales de Kiev.
Pues oye, lo más inmediato es que vosotros volváis a casa. Os quedan todavía a ti y a parte del equipo unas cuantas horas de regreso sí. a casa. Pues nada, buen viaje de regreso para ti y para todos. Y nos escuchamos mañana de nuevo.
Gracias, Mamen.
Un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Hablamos de la pandemia del coronavirus. Sanidad ha descartado reducir las cuarentenas, tal y como pedían algunas comunidades autónomas. La ministra Carolina Darias ha argumentado que la incidencia acumulada todavía es demasiado alta como para planteárselo. Ha bajado 72 puntos en las últimas 24 horas, pero siguen unos 3.200 casos por 100.000 habitantes.
En una sexta ola, donde estamos viendo que la gran mayoría de las personas, digamos, que han sido contagiadas por COVID presentan síntomas leves o son asintomáticos, es verdad que todo apunta y todo parece que hay que ir a ese nuevo modelo de vigilancia, pero será cuando sea, sin ninguna prisa y desde el trabajo de las personas expertas.
Quedan menos de 3 semanas para las elecciones autonómicas en Castilla y León. Hoy hemos conocido el CIS de Tezanos. Queda un empate técnico entre el popular Alfonso Fernández Mañueco y el socialista Luis Tudanca. Pero sin duda lo destacable de esta encuesta es la polémica que ha protagonizado Pablo Iglesias. El exvicepresidente del Gobierno ha publicado los resultados en su cuenta de Telegram antes de que se hicieran oficiales. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches, tengo números del CIS, nos dan entre 3 y 5, la cocina, vete a saber que el CIS es raro, mis sensaciones son buenas. Eso decía aparte del polémico mensaje que Pablo Iglesias había publicado a sus seguidores en su canal de Telegram. A los pocos minutos de publicarlo se da cuenta de su error y elimina rápidamente la publicación, pero ya era tarde. Por un lado reconoce que Tezanos cocina las encuestas y por otro admite que tiene datos de un CIS que aún no ha sido publicado. El asunto ha llegado hasta el mismo Congreso de los Diputados, donde se ha registrado ya una pregunta al respecto sobre cómo es posible que el ex vicepresidente haya tenido acceso privilegiado al CIS. El organismo público dice que no sabe cómo ha podido tener datos de la encuesta previa a su publicación y el gobierno, por su parte, tendrá que explicar por qué Iglesias accedió a ellos antes de publicarse el último barómetro.
Y en plena escalada de los precios, la pobreza energética ha empeorado en España en plena pandemia. Cada vez hay más personas que no pueden pagar, por ejemplo, la calefacción. El precio de la luz sigue disparado y tampoco ayuda a Maribel Sánchez.
La pandemia agravó la pobreza energética, disparó el número de hogares que no pueden usar la calefacción ni pagar la factura y por eso uno de cada 10 ha decidido aplazar el pago. El problema está en que han contraído una deuda que acabará pasando factura a sus economías. Como explica José Carlos Romero, el director de la Cátedra de Energía de la Universidad Pontificia de Comillas, que ha elaborado este informe.
Los hogares en principio no dejaron de consumir energía, pero sí se empezaron a endeudar más. Significativamente. Esto lo que nos está diciendo es que, ojo, lo que pasó en el año 21 y lo que va a seguir pasando en el 22.
Se refiere a los que utilizan el bono social que ha implantado el gobierno y que los autores del estudio consideran insuficiente porque todavía hay un 20% de ciudadanos que prefiere consumir la mitad de energía de lo que se considera razonable para poder hacer frente a este gasto. Es lo que llaman pobreza oculta y que llega al 37% de los hogares en comunidades como la de Extremadura.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y Maripau Domínguez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas y Maripau Domínguez. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Encantada de saludarte, Maripau Domínguez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la verdad es que tengo un montón de temas aquí por tratar esta noche, que se nos va a quedar corta la tertulia, seguro, porque lo estoy viendo ya y eso que acabamos de empezar. Pero me vais a permitir que antes de profundizar en todos esos temas y dedicarle muchos minutos a Ucrania, imagino, que salude al doctor Rafael Ortí, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Don Rafael, hemos pasado de los 14 días de cuarentena a los 10, luego a los 7, ahora estamos pensando ya en 5. Yo me gustaría preguntarle cuál es el límite seguro, si es que hay límite seguro.
El límite bastante seguro está en los 10 días. Uh-huh. Sabemos que por algunas publicaciones, aunque con Omicron parece que se reduce el riesgo, entre el día 7 y el día 10 todavía puede haber uno de cada 5 casos que transmita la infección.
Uh-huh. Si hablamos de vacuna, porque estamos hablando también de plazos, tanto en los plazos con restringir las cuarentenas como en los plazos, en este caso, de ampliar esa tercera dosis de la vacuna, se ha recomendado retrasar la tercera dosis, la de refuerzo, a aquellos que hayan pasado el coronavirus recientemente, es decir, aquellos que ya estuvieran vacunados y que se hayan contagiado de igual forma. ¿Esto por qué se hace? ¿Se supone que el cuerpo ya tiene los anticuerpos suficientes?
Bueno, es algo muy coherente. Estábamos algunos asombrados de que se quisiera vacunar tan pronto.
Claro.
Después de una exposición, sea con el virus o sea con la vacuna, aumentan los anticuerpos y durante 4 o 5 meses se mantienen en niveles elevados. Pero no olvidemos que además hay una inmunidad celular más importante todavía, es la que realmente nos marca el descenso de la gravedad de la enfermedad, uh-huh. que puede durar 8 o más meses. Por sí. tanto, el vacunar tan rápidamente tenía poco sentido.
Uh-huh. Y yo me pregunto si alguien que está vacunado con las dos dosis, con la pauta completa, ha pasado la enfermedad, pero no le ha dado tiempo a enterarse de esta última recomendación que ha hecho Salud Pública, ¿qué pasa?
Pues ha tenido una tercera exposición con los antígenos virales, sí. Ha aumentado a corto plazo o ha mantenido su nivel alto de anticuerpos, ha reforzado ligeramente la inmunidad celular y bueno, y está un poco más protegido que si no se hubiera puesto esa tercera dosis después de la infección, por ejemplo.
Uh-huh. Doctor, me acompañan en esta tertulia Carmelo Encinas y Maite Alcaraz. Yo creo que Carmelo, Maite, queríais hacerle alguna pregunta.
Maripau,
al doctor. Maripau. se me ha ido, perdóname, Maripau. Pues mira, no te voy a dar nada. A ti el beneficio de la primera pregunta. Bueno. Doctor, le pregunta a Maripau Domínguez.
Buenas noches, doctor. Yo le quería hacer una pregunta muy sencilla. Si es tan sensato lo que explica de que las cuarentenas, para que sean eficaces y seguras, han de ser de 10 días, es lo recomendable, ¿por qué este empeño en reducirlas y reducirlas? ¿No se escucha a la comunidad científica desde las autoridades sanitarias?
Bueno, sabemos que se escucha relativamente a las opiniones, digamos, o a las evidencias sanitarias, hay que añadir pues otros aspectos que conocemos, sociales, económicos, de interés global, que muchas veces condicionan las decisiones. Lo hemos visto en varias ocasiones ante unas medidas que no siempre se entienden. Es verdad también que estamos en un contexto de transición hacia la normalidad. Ahora sí que parece que vamos en esa línea, no tanto porque ha evolucionado todo, sino porque ese equilibrio entre el virus y el humano, que a mí me gusta hablar de ecosistemas, pues se va estabilizando, ¿no? De alguna manera toda la población o la gran parte de la población ya tiene un nivel de inmunidad suficiente, artificial o natural, y en ese proceso de acondicionamiento pues la administración se da cuenta y estamos pues lo que hemos llamado transformación en una gripalización, digamos, ¿no? De alguna manera en esa fase pues se es menos estricto en los controles. Si esto mismo hubiera ocurrido hace un año o dos años, pues estaríamos llevándonos las manos a la cabeza seguramente.
Uh-huh. Carmelo.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, una de las características que más nos desconcierta a los que sabemos poco de medicina o sabemos lo justo de este virus es que a unos les machaca y otros pasan la infección sin casi enterarse. Bueno, mi pregunta es si independientemente de la vacuna, que por supuesto es un protector que tenemos todos muy muy claro, bueno, casi todos, ¿hay alguna capacidad de o alguna medida que se pueda tomar para fortalecer nuestro sistema inmunitario y que afronte la enfermedad? Que alguna medida preventiva que nos permita afrontar la enfermedad si nos llega con más dureza.
Pues las medidas habituales para tener una mejor salud, ¿no? Una alimentación saludable, hacer ejercicio, mantener un peso ideal, no tener los factores de riesgo que conocemos que complican la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos la mayoría de personas ingresan en los hospitales y que tienen la infección detectada no ingresan por COVID, ingresan con COVID, es decir, que tienen una enfermedad de base que un pequeño resfriado o una infección por COVID, que en muchos casos se va asemejando, puede descompensarle y generar una complicación importante. Y lo estamos viendo tanto con Omicron como con Delta. Se está hablando de que Omicron es más menos grave y tal, es cierto, en principio, pero igual no lo es tanto. En realidad, si afecta a una persona con esos factores de riesgo puede desbordarlo. Por tanto, casi vamos a lo de siempre. Una persona que tenga cuidado sus pulmones, que tenga cuidado su peso ideal, que tenga unas condiciones vitales buenas, pues va a sobrellevar muy bien cualquier infección respiratoria, y en este caso con el COVID también. La referencia que hacías a que hay diferencias entre unas personas y otras, pues tiene que ver con factores individuales, como los que estoy comentando, pero probablemente también con los antecedentes. Cada vez vemos más que COVID es un coronavirus más, como los otros cuatro coronavirus humanos que nos afectaban desde hacía muchos años, ¿no? Y probablemente las personas que ya han entrado en contacto con estos coronavirus tienen una cierta inmunidad cruzada, parece que se va confirmando cada vez más, y de alguna manera están más protegidos porque tienen esa inmunidad propia que les va a defender. Es decir, la mejor preparación de la inmunidad más todos los factores que mejoren la inmunidad, ya he comentado varios condicionantes, pues bueno, están ahí.
Yo no sé si sería el momento, doctor, de poder hablar entonces de ese término que se está utilizando, la gripalización. ¿Estamos en el momento adecuado para hablar de ello?
Cuando hablamos de gripalización parece que nos vamos hace 2 años, cuando decíamos algunos que COVID era como una gripe. A lo mejor hay que verlo al revés y decir, la gripe se comporta como el COVID de ahora. Me explico. Sí. Cuando estamos ante una pandemia, me da igual que sea de gripe, que de COVID o de otra infección, pues los resultados son catastróficos. La gran cantidad de casos en una población no inmune pues tiene las consecuencias que vemos. Cuando se avanza en el tiempo y esa interrelación se va cambiando, es más fácil que responda el propio cuerpo humano a las infecciones y se transforme en algo más leve. Por tanto, igual que ocurría con la gripe cuando no era pandémica, cuando COVID deje de ser pandémico, probablemente tengamos un comportamiento muy parecido. En ese sentido, podemos decir que se parece a una gripe, y probablemente el año que viene se parecerá a un resfriado común.
Bueno, pues entonces habrá que controlarlo de cerca y tomar todas las medidas preventivas y necesarias. Doctor Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y gracias a vosotros.
Hasta pronto. No. Maripau, Carmelo, ¿algún comentario más que hacer? Porque tenemos muchas cosas que contar de Ucrania.
Bueno, muy interesante lo que nos contaba, ¿no?, el doctor y todas las, digamos, todas las variantes que nos han llegado de este virus y cómo, bueno, pues lo importante al final y a la postre es disponer de una buena salud. Cuando claro. Él dice que mucha gente, digamos, ha sido ingresada con COVID, no por el COVID.
Sí.
Es que eso a mí me parece fundamental, entenderlo. Que claro, el que tiene alguna patología, el que no ha cuidado, o que no se ha cuidado lo suficiente para combatir a lo mejor algún tipo de enfermedad que tiene, alguna tendencia un poco saludable que tiene, pues corre más riesgo. Esto yo creo que es fundamental que todos lo entendamos. Yo no sé si... Yo le preguntaba al doctor esto por si, no sé, a lo mejor era interesante tomar algún complejo vitamínico, estas cosas que uno cree que si te llega una enfermedad pues vas a responder con más fortaleza, ¿no? Física.
Sí.
Pero bueno, lo que es importante es un estado de salud en general bueno, y el que tiene sobre todo algún problema respiratorio, digamos, alguna enfermedad pulmonar, pues ahí
mucho más.
Tiene que tener especial cuidado, esto
claro.
Es obvio.
No, a mí me ha parecido que lo ha explicado estupendamente y esa diferenciación está muy bien, lo de ingresar con o por.
Sí.
Que es algo que no lo solemos tener muy claro, ¿no? Pero a la vez yo también intento ser optimista, pero si estuviera Ángel diría, no, si es que eres muy pesimista con lo del COVID. Pero es cierto que Omicron es mucho más leve que Delta, por supuesto, y que cada vez es mayor el número de población vacunada y está muy bien, vale. Uh-huh. Y ya hemos tocado, parece que hemos llegado al pico y ahora empieza a estancarse y empezar a bajar, etcétera. Pero lo cierto a día de hoy es que los hospitales se van saturando, que es una lección que ya nos la tenemos aprendida, pero que no sé por qué se nos olvida con tanta facilidad. Uh-huh. Y nos hemos empeñado, incluso desde los medios de comunicación, en insistir en que el nivel de contagios es altísimo y tal, pero los hospitales están funcionando bien, no están saturados. No, no es verdad. se van saturando.
Sí.
Y lo que deberíamos intentar es
no llegar a ese punto.
No llegar a ese punto, uh-huh. Porque no olvidemos que el número de muertes ha vuelto a dispararse.
Sí.
Entonces, por un lado se va controlando el nivel de contagios, por otro lado los hospitales empiezan a saturarse y, por último, que me parece lo peor de todo, vuelven otra vez a dispararse las cifras de fallecidos. Entonces, a mí me parece que todavía estamos bastante lejos de poder decir que esto se va a convertir en una gripe de la que nos tendremos que vacunar cada año.
Que además es la parte más trágica de todo esto.
Bueno, es que debería haber bajado la cifra de muertos.
Sí, pero es la última que baja siempre, ¿no?
En consonancia, ya, pero es que está elevadísima.
Sí. Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Me vais a permitir que cerremos aquí el tema coronavirus? Porque, bueno, la verdad es que ha sido una tarde bastante intensa. Hemos estado todos mirando pues a lo que decía la OTAN, las noticias que llegaban de Estados Unidos sobre Ucrania, esperando a ver si Moscú se pronuncia de alguna respuesta a esos documentos que parece que se los están cruzando, por cartas. ¿Me vais a permitir que meta dos sonidos de esta misma jornada? Por un lado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, vamos a escucharlo.
Es la OTAN y no solo los Estados Unidos quien tiene que hablar de esa política de puertas abiertas. Las decisiones las toma la OTAN, pero no puedo ser más claro. Las puertas de la OTAN están abiertas, siguen abiertas. Ese es nuestro compromiso.
Puertas abiertas de la Alianza Atlántica a Ucrania, mientras el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, decía esto.
Kiev está siendo atraída a la órbita OTAN, la que le está suministrando armas letales. En este contexto, las demandas que se nos han dirigido a Rusia para que dejemos de realizar ejercicios en nuestro propio territorio suenan particularmente cínicas. Tenemos pleno derecho, un derecho innegable para hacerlo.
Carmelo, ¿hacia dónde crees que va esto?
Bueno, yo sabes que tengo una tendencia natural al optimismo, a pesar de que las cosas pintan color hormiga,
sí.
¿No? Porque la verdad es que cuando ves tanto movimiento militar, pues parece que no te augura nada bueno. Hay algo que es, yo creo que tenemos que tener muy claro, y es que lo que sale, digamos, al exterior, es lo que trasciende públicamente, luego no tiene nada que ver o tiene poco que ver con lo que
se habla en los despachos.
Se pueda
negociar
en una comisión, en una puerta cerrada, donde se hablará seguramente a cara de perro y saldrán todas las posibilidades habidas y por haber. Y digo esto porque es obvio que Estados Unidos no podía responder a la exigencia de Rusia de negar la posibilidad de que Ucrania o cualquier otro país quiera entrar en la OTAN, uh-huh. Porque eso es un tema soberano, es como negar la soberanía de un país. O sea, ¿cómo le puedes decir a Ucrania, usted no, porque Rusia dice que no, usted no puede entrar en la OTAN? Hombre, esto no. Esto es, o sea, desde un punto de vista del derecho internacional, no es presentable. Otra cosa es que luego en la negociación le digan, bueno, mira, nosotros ahora mismo no tenemos mayor interés en que oficialmente Ucrania entre en la OTAN y, por tanto, pues no va a entrar. Probablemente no vaya a entrar en la OTAN en los próximos años o en X tiempo. Y mientras tanto vamos a seguir negociando, vamos a intentar, rebajar la tensión, vamos a rebajar incluso también el nivel de amenaza militar, en el sentido de que no haya tanta exhibición de fuerza por una parte y por otra, uh-huh. Sobre todo por Rusia, que es evidente, claro que tienen derecho. Yo dice, es que nosotros tenemos derecho a hacer los ejercicios militares que nos den la gana en nuestro territorio. Pues claro que sí. Uh-huh. El problema está
cuando pasas la frontera.
Es que usted los hace y da la sensación de que los hace porque quiere cruzar la frontera.
Claro.
Ese es el problema. Uh-huh. Si no, aquí nadie tendría. Usted puede hacer todos los ejercicios y todas las piruetas militares que le dé a usted la gana. El problema está en que, hombre, que las hace usted al filo de la frontera y parece que es que se está usted preparando para invadir.
Para invadir, claro.
Que es lo que quiere que parezca. O sea, no hay que, no, o sea, no nos equivoquemos. O sea, Putin quiere asustar. O sea, es lo que quiere hacer, asustar. Porque cuando tú asustas, tienes una mayor capacidad de negociación. Uh-huh. Pedir, exigir que las que todas las repúblicas que estaban, digamos, en el lo que se llamaba antes, digamos, el bloque comunista o el o lo que estaba antes detrás del telón de acero, uh-huh, no puedan pasar a Occidente ninguna, es que ahí, ojo, ahí están las repúblicas bálticas, ahí está Letonia, Lituania y Estonia, ahí está Polonia. Ahí está incluso, por decirlo de alguna manera, hasta Hungría y Checoslovaquia, ¿no? Bueno, hasta separado Chequia y Eslovaquia. Uh-huh. Pero, en fin, eso no, esto es lo que le gustaría a Putin, ¿no? Porque Putin es un ultranacionalista, no hay que olvidarlo. Y bueno, pues tiene todas esas, tiene en la cabeza toda la puesta en escena de lo que fue el gran imperio de la URSS, bueno, aunque ahora de comunista no tenga nada o no haga nada que tenga que ver con el comunismo.
Bueno, Carmelo, que creo que tu argumento ha quedado bastante claro y Maripau, me vas a permitir unos segunditos porque es que tengo aquí a mi lado a Paloma. Y Paloma me trae un mensaje de Línea Directa.
Tú te haces kilómetros al día.
Unos cuantos,
unos
sí.
Cuantos. Tú eres buena conductora, que lo sé, es buena conductora, mamen. Bueno, a lo mejor tú eres de los que, no sé, te pones al volante y estás dándole a la cabeza y dices, venga, venga, adelante, venga por la izquierda, venga, que llevo, vengo prisa. O por el contrario, vas diciendo, venga, no hay ninguna necesidad de correr, todo va bien, vamos a esperar a que cambie el semáforo. Bueno, pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Hola, hola!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, ¿tú, Herrera, irías al colegio un minuto y 16 segundos antes que el resto por esta manía tuya de los horarios, ¿no?
Sí, no, yo vivía muy cerca del colegio, o sea que yo venía andando pues 4 minutos. Tenía que ser muy torpe para llegar tarde. Creo que no he llegado tarde al colegio nunca en mi vida.
Había que verla en el colegio.
Pues hay testimonios.
Es un niño más.
Sí,
saludando, señora, profesor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maripau Domínguez, con Carmelo Encinas. Maripau, te había dejado casi con la palabra en la boca. Quería también conocer tu parecer sobre la situación en Ucrania, pero quería preguntarte directamente si todavía hay margen con el diálogo y la diplomacia antes de pasar a mayores.
Bueno, tiene que haberlo, tiene que haberlo. A mí me parece que la interpretación que hace Rusia de la situación a día de hoy y hasta ahora es un auténtico disparate. Es decir, como comentaba Carmelo, y yo estoy de acuerdo con eso, amenaza, quiere atemorizar a Ucrania, no se le ocurre hacer maniobras militares con un gran despliegue en ningún otro sitio más que en la frontera, pegadito a Ucrania, es decir, con la intención de que parezca que quiere pasar la frontera. Y luego, cuando Ucrania consigue ayuda del exterior, entonces, claro, se arma la mundial en Moscú, porque claro, esto es una afrenta, ¿no? Pero es que quien ha provocado la situación en origen ha sido Rusia. Entonces, claro, esta manera disparatada ahora de decir, de cargar contra la OTAN, en fin, me parece de verdad un auténtico dislate. Pero la OTAN esta tarde yo creo que ha estado muy bien ofreciendo diálogo y proponiendo una desescalada.
Sí.
Porque si responde en el mismo tono que Rusia, yo creo que en día y medio, ni siquiera en dos, ya está montada una guerra.
Bueno, falta por ver lo que dice Rusia, ¿no? A esas propuestas,
a la
respuesta que le ha dado tanto la OTAN como,
Washington, Estados Unidos,
¿no?
Sí, exacto, como Estados Unidos, que se lo ha enviado por escrito y ahora hay que ver la respuesta. Yo quiero creer que la respuesta, hombre, no va a ser un bálsamo, ni muchísimo menos, porque la chulería de Putin es impresionante. Y es la antítesis de la diplomacia. O sea, Putin yo creo que es un clarísimo ejemplo de la no diplomacia, de la antidiplomacia. Bueno, ¿no? Entonces vamos a ver qué responde.
Tiene un ministro de Exteriores que es un perro de presa. La verdad que es un tipo con una experiencia alucinante. Es un, el problema está en que está al servicio del mal, desde mi punto de vista, ¿no? Pero como diplomático y como hábil, tiene todas las habilidades imaginables y todo el cinismo que cabe, digamos, en el planeta. Es evidente que esta situación, ya esta tensión ya está haciendo daño. O sea, ahora mismo el barril de petróleo está a 90...
Ha subido a 90 dólares, ¿no?
A 90 dólares el barril de Brent. Sí. Y bueno, pues el gas también es un problema, porque ya sabéis que el gas aquí importa mucho en esta jugada, ¿eh? Sí. Ojo, el gas, podríamos hacer solo un programa sobre la importancia
al gas,
que tiene el gas.
Sí.
Pero yo... Y bueno, y cómo ha tensionado los mercados y todo esto.
Y los cereales.
Exacto.
Y cereales.
Claro. Hay muchos productos.
La exportación de cereales de Ucrania.
Pero yo hoy en el avance te he puesto un poco el énfasis en un aspecto que nosotros no apreciamos a lo mejor demasiado. Y es el daño que esto está haciendo ya a Rusia, a la gente, a la gente corriente. Que esto, por supuesto, a Putin le importa un pimiento. Pero vamos a ver, la bolsa rusa ha caído desde que empezó con estos movimientos, estos escarceos el señor Vladimiro, pues ha caído casi un 30%. Un 30%. El rublo se ha desplomado. Cuando se desploma el rublo con respecto a las dos grandes monedas occidentales, que son el dólar y el euro, pues eso es, ellos que importan mucho, porque tienen un montante de importaciones muy 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 serio, pues
si la moneda se deprecia, no tiene valor.
La inflación es galopante, con lo cual sube la cesta de la compra, en Rusia está subiendo la cesta, que allí están... el estado del bienestar es una entelequia en Rusia. Y luego un aspecto también nada baladí, y es que como corte Estados Unidos el suministro de semiconductores, es que bueno, van a paralizar poco menos que o sea, nadie gana en esto, pero los rusos, el pueblo ruso es de los más perjudicados. Lo que ocurre es que Putin allí no tiene oposición, no tiene contestación. Bueno, contestación tiene, pero el que
pero se la quita de medio.
O lo tapan la boca, o lo envenenan, o lo encarcelan. Esto es lo que hay.
Maripau.
Bueno, no sé, yo la verdad es que en lo que estás diciendo, Carmelo, de que ya está sufriendo la población rusa... sí, pero posiblemente muchos de los que nos estén escuchando que se puedan conmover, pero también piensen al mismo tiempo, nos pilla muy lejos. Pero es que a nosotros ya nos va a llegar no, bueno, si no es que está llegando ya, es decir, estamos soportando desde hace meses subidas de carburantes, como decías hoy, el barril estaba a 90, pero yo creo que desde 2013 o 2014.
2014, creo recordar,
exacto,
2013, sí, si no
2014,
me equivoco, 2014.
Sí, 2014.
Uh-huh.
Claro, y ahora va a volver a subir, y esto es una cadena. Como ya hemos visto con los precios de la electricidad, esto es una cadena. Es otra vez el gas, empieza desde abajo y entonces ve tirando del hilo y acabas con el carrito de la compra otra vez encarecido, ¿no? Y esto es un agravante más de la situación grave económicamente que está viviendo nuestro país, que es lo que al fin y al cabo más nos importa porque es nuestra vida diaria, ¿no? Y eso está repercutiendo. Es decir, que no pensemos que esto es un conflicto que pilla lejos, que tiene que ver con Rusia y con la OTAN y Estados Unidos, y bueno, nosotros también enviamos tropa y tal, no sé qué, embarcación, no, pues navíos, no. No, no, esto es algo que nuestra vida diaria va a repercutir. Así que nos interesa muchísimo que la vía del diálogo vaya prosperando y la proposición de desescalada sea aceptada por parte de Moscú.
Yo voy a recordar un dato que a veces olvidamos. O sea, el barril de petróleo que hoy, digamos, ha alcanzado casi ha rozado los 90 dólares el barril de Brent.
Sí.
Ese barril de Brent, en el mes, creo que fue de julio o junio del 2008, llegó a los $142. Hay mecanismos de compensación para eso. Lo que pasa es que no se manifiestan de forma inmediata. Pero evidentemente, bueno, pues por ejemplo Estados Unidos, acordaros que cerró todos sus pozos de fracking porque dejaron de ser rentables, porque solo son rentables a partir de los 70, 80 dólares el barril, y los cerró, porque cuando el petróleo bajó, pues cerró. Pero en el momento en que eso, la producción mundial, bueno, empiezan a vender más los países del Golfo, más petróleo, empiezan a el Mar del Norte, en fin, el petróleo es tal. El gas es más complicado, porque el gas, digamos, sobre todo en la Europa del Norte, Alemania, los países de más próximos a Rusia, sobre todo Alemania, que es una potencia.
Que depende también de ese segundo gasoducto, ¿no?
Claro, tiene
el Nord Stream 2.
Bueno, que ese es un asunto medular.
Sí,
Acabas de tocar un tema medular, porque el Nord Stream 2, esa tubería gigante de 1.200 y pico kilómetros, está construida desde la bahía del Nerva hasta la costa báltica alemana. Está construida con la mitad del consorcio que la ha construido, porque todo es privado, es ruso.
Sí, es Gazprom.
Gazprom. Uh-huh. Y la otra mitad son varios consorcios, uno anglo-holandés, otro francés, otro alemán, y se han invertido ahí casi 10.000 millonazos de euros, y está pendiente de que la autoridad alemana de energía dé la bendición, que tiene un montón de presiones para que no lo haga.
Entre otras, las de Estados Unidos.
Y el resto de la Unión Europea. O sea, porque esa decisión ahora mismo es un grano, si se me permite, en el orto, el tema de la segunda tubería, digamos, en este conflicto. Porque es medular el asunto.
Rápidamente, Maripau.
Sí, no, simplemente que posiblemente ahí está la respuesta a que Alemania esté resistiéndose a enviar tropas. Claro.
Pues oye, vamos a seguir hablando de diplomacia, creo. Julio César Herrero, muy buenas noches.
Mamen Valdemoro, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Tú es que eres muy diplomático, ¿verdad?
Yo sí.
Tú eres muy diplomático.
Sí, pero pase de hacer las oposiciones, porque digo, qué pereza, qué pereza. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
¡As, pa' comerme! Hola, Maripau.
Guapetón, buenas noches.
¿Qué tal, salada? Oye, la exministra de Educación, Isabel Celaya, ha sido nombrada embajadora de España ante la Santa Sede. La primera pregunta, ¿qué pinta una filóloga ocupando el puesto de una embajadora, Maripau?
Eso, es que es la misma pregunta que yo me hago.
Buena pregunta.
No, pero tú me tienes que dar la respuesta, porque pues, la pregunta me
es
toca
que no,
a mí.
No la hallo, la respuesta.
No la hallas.
No la hallo, te lo aseguro. O sea, me bueno. quedé ojiplática pero, en el momento pero, de conocer de la noticia.
De la forma que planteas la pregunta, la respuesta, te, o sea, ya estás induciendo.
Bueno, es que si no,
no nos chupamos el dedo.
Es que me aburro.
Ya te veo que te aburres. Bueno, yo personalmente. Creo que siempre es cuestionable que digamos que los políticos hagan de diplomáticos, o sea, pero esto no es nada nuevo, o sea, por ejemplo, pues hemos tenido, no sé si me ocurre ahora mismo, me viene a la cabeza un embajador que para mí fue desastroso, que fue Federico Trillo, que fue embajador nada menos que en Londres. O sea, yo siempre cuestiono un poco cuando la política, digamos, invade el terreno de lo diplomático, aunque ha habido casos de políticos que han hecho un magnífico papel.
Yo creo que la diplomacia es la diplomacia, es decir, que así están los diplomáticos que trinan, claro, cuando ven cosas como esta, y es lógico. Es que a mí me parece que la diplomacia realmente requiere de una formación y que es un asunto muy delicado. Tú puedes ser muy buen político y todo lo que quieras, pero una cosa es ser político y otra cosa es ser diplomático, aunque a veces siendo político haya que ser muy diplomático, pero es una manera de hablar y una postura más bien, ¿no? Ante determinadas circunstancias. Pero como carrera, como formación, yo creo que ese cargo tiene que estar ocupado por alguien que sea diplomático, que tenga esa formación y esa experiencia.
Y una médico que tuvo que salir del gobierno por la puerta de atrás, que está ahora en la Organización de Estados Americanos, ¿esta mola más, este puesto? Pero, es más
pero
afín.
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué pinta? Es la misma.
Hoy el verbo que está utilizando Julio César es ¿qué pinta esta señora y este señor?
Y me queda todavía otra. Es por ver si perfeccionamos más, ¿eh? La respuesta. ¿Qué pinta esta? ¿Esta queda mejor o igual que la otra?
Es que
una médico en la OEA.
Bueno, pues no sé, una médico en la OEA, pues a lo mejor pues tiene méritos para poder estar en la Organización de Estados Americanos. No lo sé. Es que sinceramente no conozco el personaje,
Carmen,
y por tanto no puedo valorarlo. Pero bueno, yo
la
creo que
master,
oye, la carrera de medicina tampoco es una carrera fácil. Y bueno, requiere alguna capacidad intelectual que a lo mejor puede poner al servicio de esta causa. No lo sé.
¿Y Maripau?
Yo pienso lo mismo que en el caso anterior.
Vale.
Sí.
Tengo otro,
yo lo
tengo
siento,
otro,
es que, oye, a mí me
que a lo mejor
que
igual
ser
se
diplomático
explica mejor.
No es una tontería.
Sí,
no,
porque hasta ahora te estás explicando eso lo regular.
No, pero tengo este que seguramente que en este caso la razón es más evidente. El alcalde de una ciudad, ¿qué pinta siendo embajador en Andorra? Bueno, es el alcalde, fue el alcalde de Lérida. Así que le pilla por lo menos cerca de casa. Puede ir en tren y volver sin mucho problema. Porque alguna otra razón...
Como a pie ya está caminando.
Bueno, pues fíjate, has puesto un caso que a lo mejor pues tiene algún sentido, porque si conoce bien el territorio, pues a lo mejor puede ser un buen representante.
Carmelo, estás de broma, ¿no?
Es un punto a su favor.
Claro, o lo
Carmelo,
diciendo
es serio lo de Carmelo. A ver, si el presidente del gobierno tiene esta prerrogativa, y es
que
cierto
conoce
que puede hacer algunos,
los Pirineos,
algunos nombramientos decir discrecionales en la de embajadores, la pregunta es, ¿para qué existe la carrera diplomática?
Bueno, no, la carrera diplomática es fundamental y además, no me atrevo a asegurarlo, pero yo creo que más del 90% de las embajadas están cubiertas por diplomáticos de carrera, que es lo que debe de ser. Ya digo que puede haber casos que excepcionalmente haya políticos con cualidades y capacidades en determinadas embajadas que son...
No son plazas menores,
digamos, estratégicas.
La Santa Sede no es menor,
hagan un buen papel.
Londres no es menor, la Organización de Estados Americanos no es menor. Quiero decir, con todos los respetos, ninguno de estos está de embajador en Zimbabue.
Yo no sé la experiencia que está médico, porque aparte de médico, a lo mejor tiene otras características, porque que sea médico no la incapacita para hacer otras cosas. Y
pero a lo mejor no la capacita para estar en esa embajada, ¿no, Carmelo?
Perdón.
O sea, que no la incapacita para estar, pero tampoco la capacita para desempeñar ese
puesto. Pero es que no sé qué otras habilidades ha desarrollado. Por eso decía, no conozco al personaje, pero es que a lo mejor ha desarrollado otras habilidades.
Es
una persona que ha ido a Latinoamérica con frecuencia por algún motivo profesional o por lo que sea. Oye, es que no lo sé.
O de vacaciones.
No lo sé.
Durante 20 años, pero en fin.
No lo sé, pero bueno.
No sé.
O sea, tú lo que quieres.
Yo no quiero nada.
Es que me coma
una...
el tigre.
Y no, el tigre ya me podía. Amigo, déjame seguir haciendo preguntas porque luego me llevas por otros sitios. Yo no quiero nada, pero.
Sí, sí, como que no.
No,
que
quiero.
Yo no me dejo.
No, yo no quiero nada. Vamos a ver, es justo que alguien cuyos únicos méritos es haberse dedicado a la política y tener una carrera, que por otra parte no es ningún mérito, ocupe el lugar de alguien que tiene que hacer unas oposiciones que no son precisamente un paseo. Las oposiciones al cuerpo diplomático son muy, muy complicadas, ¿eh? No entra cualquiera en la carrera diplomática.
Bueno, Maripa, contesta tú primero y luego yo.
No, es que voy a contestar exactamente lo del principio. O sea, no me parece bien, no me parece correcto y no me parece aceptable. Porque efectivamente las oposiciones son duras, la formación, como he dicho anteriormente, es una formación muy, en fin, muy especializada y muy densa. Y es que a mí no me parece que cualquiera pueda hacerlo. Y que me da igual que sea buen político,
no
o que,
solo
o que sea un buen médico,
no,
o que
solo
sea
la formación,
un buen
sino
filósofo.
También las, sino también, no solo la formación, sino también las oposiciones, ¿eh? Que no basta solamente con la formación del ámbito fundamentalmente jurídico, sino luego las oposiciones.
Y yo tengo
dicho
buenos
esto,
amigos diplomáticos españoles.
Antes de que Carmen lo
y
responda.
Y están, de verdad, que trinan.
En el
digo,
caso,
o sea, de buena fuente, vamos.
En el caso del actual presidente lleva 7 políticos nombrados. Con Zapatero había 8, pero vamos, lleva menos que Rajoy, pero Aznar andaba más o menos por el estilo.
O sea, que esto no va de colores.
Esto no va de colores. Esto es aprovechar el nombramiento de hoy para cuestionar esto. No tiene nada que ver.
Esto no va de colores. Y yo en términos generales, Julio, ya hablando en serio completamente, yo en términos generales, yo estoy a favor de que los diplomáticos, los que han cursado la carrera diplomática, y efectivamente eso no es una carrera fácil y no es y requiere unas cualidades y requiere una formación imprescindible. Yo en términos generales no tengo ni la menor duda. Solo excepcionalmente personas que tienen cualidades especiales, políticos o no políticos, personas de otras profesiones, que tengan cualidades especiales por su experiencia, por su conocimiento del terreno al que pueden ser destinados o lo que sea, puede haber algún caso. Yo creo, si lo que me preguntas es si creo que se hace eso con más frecuencia la deseable, te digo que sí. A mí me parece que meter políticos digamos en las embajadas se hace con más frecuencia de la deseable desde mi punto de vista, y como tú bien dices lo hacen pues de todos los colores. Si es que te
pero
puedo hacer una lista
por,
de unos
por pagar
y otros.
Servicios por pagar servicios prestados o por creer que se tiene mérito y capacidad.
No, bueno, perdón,
lo primero,
perdón, Maripao.
Lo primero, o sea, estaba pensando, imagínate que a Carmelo o a mí nos nombran ministros. Vale,
Dios
estamos
no
un año, Dios no lo quiera. Estamos
por el
un año, dos
por el
años.
Bien de este país.
Y va a ser una
lo que
risas,
sea. No, pero perdona, algún caso hemos tenido y no
sí,
vamos
sí,
a meternos en ese berenjenal.
Y fue una risa. Sí.
Vale, bueno, entonces imagínate, tal, somos personas preparadas, con una buena formación, que desarrollamos una tarea en un ministerio durante un tiempo, y entonces dice, ¿y ahora qué hacemos con él? Vamos a pagarle los servicios que ha prestado. Y me dice, y te colocamos embajadora en Londres o en París, y dices, perdona, lo siento mucho, pero yo me puedo creer muy lista y yo puedo tener una formación estupendísima, pero no soy diplomática. O sea, no puede ser. A mí no me pueden enviar, ni a nadie que no sea diplomático. No deberían hacerlo.
Generalmente, yo creo que si analizáramos caso por caso, yo creo que una mayoría de los casos es por pagar servicios prestados, sí, por decirlo de alguna manera así dura.
Pero
también
¿qué hace
hay
Federico
muchos...
Trillo en Londres?
Pero hay muchos casos que es porque tienes una especial confianza o porque ese político tiene una especial influencia que a ti te conviene seguir manteniendo, como este el caso que acabamos de citar, que pasaba con Trillo, que tenía un tío que pesaba en el partido y había que darle algo de peso y le mandaron a Londres, que como digo lo recuerdo porque para mí fue desastrosa esta es mi opinión, claro, él dirá que salió como un príncipe, pero ahí hubo unos líos de cuidado,
hubo líos, sí.
Julio César, líos muy feos, además muy chungos.
En cualquier caso, y por cambiar o verlo desde otro sitio, los políticos que llevan mucho tiempo conocen bien las intenciones y los intereses del gobierno. ¿Por qué no podría un político representar mejor los intereses del Estado que un diplomático si ha estado mucho tiempo en la administración y en política de alto nivel?
Porque es que la diplomacia no es solo representar los intereses, o sea, imagínate ahora, o sea, estamos viendo un juego, entre comillas, diplomático elevado a la máxima potencia, ¿no? Que es el tema de la OTAN y del conflicto en Ucrania.
No, los diplomáticos de Estados Unidos los rifan, ¿eh?
Sí, pero, Julio César, ¿representan realmente los intereses de un gobierno o los intereses de un país?
Deberían, los intereses del Estado.
Claro. Yo, es que, Mamen, acabas de tocar la fibra que a mí me parece que es importante tocar, y que es la que iba a comentar yo. Yo creo que si hay algo que yo creo que inculca, igual me equivoco, la carrera diplomática, es que tú te debes a tu país y no tanto a tu gobierno, aunque lógicamente respondes ante tu gobierno, porque eres el gobierno es el que gobierna y por tanto es el que decide cuál es su política exterior y por tanto los embajadores sirven al gobierno que sea de turno, pero el hecho de que tú curses la carrera diplomática y que llegues a una embajada porque has cursado todo ese esto que contaba Maripau, todo ese esfuerzo, toda esa oposición, toda esa formación, toda esa capacitación, ¿no? Pues el hecho de que tú curses eso a mí me parece que te da una cierta tendencia a ser, diga, más consciente de que sirves por encima de todo a tu país.
Pues diplomáticamente os tengo que despedir a los tres porque nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno, vale, lo asumimos.
Lo
no
asumís, ¿verdad?
Es con dignidad y resignación cristiana. ¿Cómo no
Carmelo Encinas, como siempre, muchas gracias. Maripau Domínguez, un placer.
Un placer.
Gracias. Julio César, amigos. Hasta la próxima. Un besito.
Adiós, Alada.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿La pandemia cómo va a evolucionar? ¿Llegará otra variante? ¿No llegará? ¿Cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un termo Cointra de 80 litros por solo 169 euros y ahorra con su función EcoSmart que te ayuda a reducir el consumo de agua. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Editorial.
Cadena COPE.
La Iglesia celebra hoy una jornada de ayuno y oración por la paz convocada por el Papa Francisco, mientras los líderes del mundo activan todos los mecanismos de la diplomacia para frenar la amenaza de una guerra provocada por una posible invasión rusa de Ucrania. Desde hace días, el Papa Francisco sigue con preocupación el aumento de la tensión en esa zona del mundo. El Papa ha recordado hoy que debemos pedir al Señor con insistencia para que esa tierra pueda ver florecer la fraternidad y supere las heridas, los miedos y divisiones. Las iniciativas internacionales para frenar la amenaza de la guerra deben tener presente que la paz y la seguridad solo se consolidan con la salvaguarda del derecho internacional, de la libertad de las personas y la soberanía de las naciones. Los obispos de Polonia y Ucrania han hecho público un clarificador mensaje en el que señalan que la ocupación de las regiones de Donbass y Crimea ha demostrado que la Federación Rusa, violando la soberanía nacional y la integridad territorial de Ucrania, desprecia las normas vinculantes del derecho internacional. Estos obispos recuerdan la amarga enseñanza que han supuesto los regímenes totalitarios del siglo XX. Si en aquel entonces, en nombre de falsas ideologías, naciones enteras fueron condenadas a la aniquilación, apuntan los obispos, hoy queremos dejar claro que toda guerra es una tragedia y nunca podrá ser un medio adecuado para resolver los problemas internacionales.